La Voz del Chaco Paraguayo, a continuación, presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Un minuto de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional. Un cordial saludo a toda la audiencia de la radio ZP30. Bienvenidos al servicio de noticias en su segunda entrega, edición día viernes, 26 de abril del año 2024. Actualmente 34 grados la temperatura, 57% la humedad, la presión atmosférica en 1005 y el viento desde el sector noroeste a 16 kilómetros por hora. Bienvenidos a esta entrega informativa. Incautan más de 400 máquinas mineradoras tras el allanamiento en Mingaguazú. El daño patrimonial mensual se estima que es alrededor de los 270 millones de guaraníes. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán de ser abonados por los responsables. En un operativo en conjunto entre la ANDE y el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble ubicado en el kilómetro 14 Mondaú, en la ciudad de Mingaguazú, en el departamento de Alto Paraná. Este local contaba con un suministro en baja tensión a nombre de Ramón Martínez, presumiblemente se encontraba con una conexión directa en media tensión con un transformador. Como parte de dicho procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje. Por su parte, el fiscal Alcides Jiménez encabezó dicho allanamiento que derivó a la incautación de un total de 476 procesadores de criptominería, además del mencionado transformador. Según los analistas realizados por la ANDE, el daño patrimonial mensual que se estima es de alrededor de 270 millones de guaraníes. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán de ser abonados por los responsables. A continuación, compartiremos el pronóstico extendido principalmente para la zona del Chaco Central a cargo de Araceli Fernández, pronosticadora de turno desde la Dirección de Meteorología.
Sí, así mismo lo mencionas. Durante el fin de semana se espera un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y de repente vientos que van a soplar con intensidad leve e incluso moderada, principalmente en el Chaco, en lo que sería el transcurso de este fin de semana. Los vientos predominarían del sector norte.
Ya, ¿este calorcito estaría de vuelta acompañado de algunas precipitaciones o por ahora no se avisó eso, Araceli?
Por el momento no.
Araceli, hay un, según estuve mirando el pronóstico extendido, que podría aumentar de vuelta la probabilidad de lluvias, pero solamente para el sur. ¿Eso estaría quedando nada más en esa zona o cómo estaría comportándose, Araceli?
Sí, durante el fin de semana se esperan algunas lluvias en el sur del país, de manera dispersa por el momento. Y bueno, después recién lo que sería mediados de semana podría generalizarse a gran parte del territorio nacional. No sería el primero, nosotros ya tuvimos dos frentes fríos que se estuvieron ingresando, así que no es el primero del año, ¿verdad?
Ya.
Se espera la incursión de un frente frío a mediados de semana nuevamente, pero esa sería la condición. En lo que fue el 25, del 24 al 25 de abril, prácticamente el centro del presidente de ellos tuvo 135 milímetros. Y en cuanto a la lluvia que mencionas, que fue la del, ya que fue de las últimas, o sea, del 23 al 24 de abril, perdón, sí, Asunción prácticamente estuvo con 100 milímetros, más de 100 milímetros de lluvia y alrededores, ¿verdad? Y otros lugares donde también se tuvo acumulados importantes fue en General Grubes y también en lo que sería Pozo Colorado, donde estuvieron entre 860 milímetros. Sí, prácticamente ya estaría terminando la temporada lluviosa en nuestro país, de por sí luego, se extiende por lo menos hasta abril, entonces ya estaría terminando la temporada lluviosa y con ello también, a propósito, viene también el final de lo que sería el niño y estaría teniendo una transición a una fase neutra en realidad. Esta vez se concentró mucho más en la función central.
Araceli Fernández, pronosticadora de turno desde la Dirección de Meteorología. Más informaciones en el plano nacional. Expo Santa Rita llega con novedades en tecnología para el agronegocio. La Expo Santa Rita 2024 se apresta para su 30ª edición en la progresista ciudad de Alto Paraná, rodeada de un ambiente de optimismo entre los agricultores y exponentes de la cadena productiva nacional, quienes son los habituales protagonistas en este evento, que en cada edición se consolida como el principal espacio del agronegocio paraguayo. Del 27 de abril al 5 de mayo, unos 400 socios expositores ofrecerán desde los insumos para el rubro agropecuario hasta las empresas que traerán las más modernas tecnologías y conocimientos orientados a mejorar las prácticas y los rendimientos de los diferentes rubros de la producción y la industria. La actividad es considerada la mayor muestra del interior del país, pues exhibe el potencial de la fuerza productiva en el ámbito comercial, industrial, agrícola, ganadera y de servicios. La organización también buscará fomentar el entretenimiento entre todos los visitantes. A continuación, compartiremos esta nota con el licenciado Claudelino Rodas, intendente de la ciudad de Filadelfia. En este material nos brinda algunos detalles sobre la habilitación del servicio de plataforma denominado MOOP dentro del Chaco Central y sobre las bondades y fortalezas de este mismo servicio.
Al final, la que accedió a venir es MOOP, que es una plataforma nacional, esa no es internacional, esa es una plataforma nacional, y así efectivamente ayer se hicieron ya presentes después de 2 meses de gestión con ellos, y vemos de que es muy importante modernizarnos también. Esto conocemos en ciudades grandes y yo creo que nosotros estamos a la altura para poder tener esos servicios, así que tenemos este ofrecimiento, esta línea de transporte para los usuarios acá locales. Tenemos eso expliqué también, la visión que se tuvo acá fue esto, tenemos muchas personas, incluso madres solteras que tienen su móvil y que están en la casa de repente y que podrían hacer un servicio y podrían generar un ingreso, y sería algo muy útil porque no es que es tiempo completo, uno puede decidir y disponer de su tiempo en el horario que quiera prestar este servicio, entonces creemos que es demasiado importante para una ayuda económica para la familia y prestar un servicio para la gente que necesita. O sea que desde ambos lados lo vemos muy beneficioso. Y el otro dato muy importante es el costo, que nosotros conocemos acá en Filadelfia los costos que tienen los taxis es demasiado alto, y eso un poco va a entrar a competir para que esto se abarate para muchos prestadores de este servicio. Entonces, uno que quiera ir a Loma Plata hacer algunas gestiones y tiene que ir en un taxi, esperar que le traiga de vuelta, te cuesta altísimo el costo. En cambio, con este móvil de plataforma, uno puede ir y a la vuelta puede agarrar el mismo móvil o puede agarrar otro móvil allá y le trae otro móvil. Nosotros tenemos, como mencioné también ayer, en la entrevista que tuvimos con ellos, fue así que tenemos acá Loma Plata, tenemos Noilan, Villa Choferes y Mariscal Estigarribia. Entonces creemos que va a ser muy beneficioso para la gente, para nuestra comunidad en sí, ¿verdad? Por razones de que es un servicio de garantía. Y el otro dato muy importante que muchas veces Volg y Uber no tiene, y el MUT tiene. Ellos tienen totalmente monitoreado todos los móviles que están prestando servicio para esta plataforma. Tienen todos monitoreados. Los choferes, los que operan en esta plataforma, son estudiados, ellos con todas las personas que van a trabajar en esta plataforma, tienen que ser personas íntegras, personas que no pueda generar a un pasajero, por ejemplo, un acoso. Todo esto está dentro de la línea de respeto y de cuidado para que no tengan este tipo de inconvenientes. Y por otro lado, cuando uno utiliza la plataforma, ya sabe, al hacer el llamado, uno ya sabe cuánto le va a costar el viaje. Cuando llega y al pagar, automáticamente ya te genera una factura electrónica, cosa que en otras plataformas uno sube, se va y no tiene factura de su pago. En cambio acá uno usa y al llegar a destino, al pagar al conductor, ya automáticamente se te genera la factura electrónica y cae ya en tu correo. O sea, es algo digital, es algo tecnológico, algo muy importante y muy útil seguramente va a ser para nuestra sociedad.
Licenciado Claudelino Rodas, intendente de la ciudad de Filadelfia. Costanera Sur otorgan certificación internacional por cumplir las normas socioambientales. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó este jueves que la obra de la Costanera Sur recibió la certificación internacional por el cumplimiento de las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y sociales de Internacional Corporation. El boletín oficial señala que el cumplimiento de las normas es un requisito solicitado por las entidades que financian el proyecto. Destacan además que con este logro se demuestra el compromiso que tiene el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de sus obras en el cumplimiento de las normas del cuidado medioambiental. Al respecto, informaron que fueron auditados los ejes de evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad de las comunidades, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales. Proyectan inclusión social de cuidacoches mediante capacitación y bolsas de trabajo. Instituciones del Gobierno Central, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Policía Nacional, con la Municipalidad de Asunción, impulsan el proyecto para abordar la problemática de los cuidacoches y su inserción en el mercado laboral formal. Para ello, este viernes oficializaron la firma de una alianza entre el Ministerio del Trabajo y en su representante la ministra Mónica Recalde y el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez. La ministra Recalde refirió la necesidad de desarrollar una política macroeconómica que ofrezca soluciones laborales ágiles y efectivas para estas personas. Esta política incluirá la creación de una bolsa de empleo para el sector y la promoción de la plataforma Emplea Paraguay. Comprende además programas de capacitaciones continuas a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional y SINAFOCAL, asegurando que los cuidacoches puedan reintegrarse a la vida laboral de manera digna y productiva. A continuación, compartiremos los detalles de un taller que se realizó en estos días aquí en Filadelfia. La señora Nélida Schroeder, la encargada del IPEN Chaco, nos menciona lo siguiente en este material.
Sí, tuvimos una tallerista de Argentina. Ella fue profesora de nivel inicial por mucho tiempo, luego se especializó y también es creadora de recursos, y tuvimos el deleite de poder compartir con ella y de tenerla aquí en medio de entre nosotros, y nos trajo muchos también desafíos de cómo trabajar con los niños, no entretenerlos y no enseñarles. Hay una frase que ella mencionó, que fue que si el niño de pequeño aprende a amar a Dios, él va a estar, va a conocer a Dios como es dentro de su, digamos, de su capacidad de comprensión, y es importante que el niño aprenda a amar y a conocer a Dios. Bueno, nuestra misionera, ella está haciendo un curso, dictando un curso para maestros, o sea, para personas que se quieren especializar en esa área, pero es todos los sábados, y ella hizo una escapadita entre semana para poder colaborar con nosotros. Luego ella se va a Venezuela y después a Honduras, y es un poco difícil que retorne. Realmente fue algo que aprovechamos su presencia, y también agradecemos a todas las personas que aprovecharon, valga la redundancia, esta oportunidad, porque es la primera vez que se dicta algo así en el Chaco con relación a esta edad etaria. Y vinieron de varias localidades, hasta de Mariscal, realmente muy valientes, porque era en turno noche después del horario laboral, pero la disertadora nos mantuvo despiertos. Un desafío, pero el horario teníamos que acomodarnos a nuestra realidad de trabajo, porque era dirigido también para funcionarios de guardería, personal que trabaja en nivel inicial, escuela dominical, o sea, era bastante amplia la invitación.
Licenciada Nélida Der Schroeder, encargada del IPEN Chaco aquí en Filadelfia. Cada 26 de abril se conmemora en Paraguay el Día del Periodista, en conmemoración a la aparición del primer periódico del país, El Paraguayo Independiente, el 26 de abril de 1845, durante la presidencia de Carlos Antonio López. En esta fecha se recuerda además la muerte del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por sicarios el 26 de abril de 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. El presidente y el vicepresidente ratifican el compromiso del Ejecutivo con la libertad de prensa. El presidente de la República, Santiago Peña, así como el vicepresidente Pedro Aliana, saludaron este viernes a los periodistas paraguayos por su día y ratificaron el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión y la democracia. Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia. Desde el Poder Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión para que realicen sin impedimento alguno su noble tarea, indicó en sus redes sociales. Las afirmaciones del economista fueron respaldadas por el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, quien mencionó: el ejercicio libre del periodismo garantizado por nuestra Constitución es un pilar fundamental de la democracia. Firmemente creo que es el rol de los medios y de los periodistas, debe de ser protegido siempre, según mencionó. Paraguay impulsa fortalecimiento del sector automotriz con Brasil, promoviendo el comercio bilateral con Brasil. El ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, Gustavo Bonini, con el objetivo de analizar la situación de la industria autopartista paraguaya y las importaciones de vehículos brasileños. La reunión en la sede de la compañía de São Paulo se centró en discutir estrategias para potenciar la colaboración en el ámbito automotriz entre ambos países, teniendo como foco central el fortalecimiento de la industria de autopartes en Paraguay, así como el aumento de las importaciones de vehículos brasileños para fomentar un comercio bilateral fluido.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
Y en el Bloque Internacional de Noticias, los apagones afectarán cerca del 13% de Cuba este viernes, según la empresa de energía. La empresa estatal Unión Eléctrica calcula apagones simultáneos en cerca del 13% de Cuba durante la tarde y noche de este viernes, debido a la falta de combustible que genera déficit en la capacidad de generación. los mantenimientos en algunas unidades de las obsoletas centrales termoeléctricas terrestres también contribuyen a la crisis energética por la que atraviesa el país caribeño. La compañía al Ministerio de Energía y Minas explicó en su informe diario sobre la situación energética que en la jornada previa también se afectó al servicio durante varios días. Los cortes en el servicio de energía eléctrica son frecuentes en Cuba, donde no pueden superar las 10 horas y muchas veces, según se calcula que para este viernes una capacidad de generación eléctrica de 2.300 megavatios y una demanda máxima de 2.600 megavatios. Petrobras recibe licencias para 20 nuevos pozos de hidrocarburos en la selva amazónica. Petrobras obtuvo esta semana 4 licencias que le permiten explotar 20 nuevos pozos, un gigantesco campo de petróleo y gas situado en una de las regiones más aisladas y preservadas de la Amazonía, mencionó el responsable de la empresa estatal brasileña. Tenemos planes para perforar al menos 29 nuevos pozos en Urucú en los próximos 5 años y ya contamos con la autorización para los 20 primeros, según mencionó AFE, el gerente de producción. Estos nuevos pozos se suman a otros 80 que ya están en producción.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Audiencia La Voz del Chaco, bienvenidos al Flash Deportivo en esta segunda edición de noticias del día de hoy, viernes 26 de abril 2024. Menos del 50% de efectividad de los paraguayos en la semana 3 de la Copa. Pasó la tercera semana de la fase de grupos de las competencias internacionales de la CONMEBOL y los equipos paraguayos volvieron a tener cierta irregularidad en el recuento final, logrando una efectividad por debajo del 50%, viendo que 4 de los 6 clubes que siguen en carrera jugaron de local. Los números son bajos, especialmente para Cerro Porteño y Libertad, los representantes del fútbol nacional en la Copa Libertadores 2021. El ciclón igualó sin goles con el actual campeón de América Fluminense y en Barrio Obrero no se vio con malos ojos el punto sumado, que puede servir bastante a la larga. Donde sí hay preocupación es en Campamento Gumarelo, luego de la derrota ante River Plate por 2-1 en el Defensores del Chaco. Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano fueron los dos únicos equipos paraguayos que pudieron festejar en esta fecha y embolsarse los $115,000 que otorga la CONMEBOL por partidos ganados en la Copa Sudamericana, mientras que el Sportivo Luqueño prácticamente comenzó a despedirse de la Copa Sudamericana tras su caída ante Bragantino en Brasil. Algo similar ocurrió con Nacional, que igualó 2-2 con Racing de Montevideo en el Defensores del Chaco. Los equipos paraguayos lograron 44% de efectividad en la semana 3 de la fase de grupos, que marcaron 10 goles y encajaron 6. Trinidense y Sol desean romper la mala racha. Trinidense versus Sol de América darán inicio a la fecha 15 de la apertura. Hoy, a las 19:30 horas en el estadio Arsenio Erico de Nacional con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Ambos equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás los resultados adversos en los últimos partidos y buscarán la chance de sumar los 3 puntos en juego. Trinidense, en su última presentación, cayó por 2-0 ante Libertad. Su rival, el Danzarine, por su parte, viene de ser goleado por 3-0 ante el Sportivo Luqueño a domicilio. Este resultado obligó a la directiva a rescindir con el DT Humberto García y que queda como interino Ángel Martínez. No Novedad en Guaraní. Arce volverá a la línea de cuatro en la defensa. Francisco Arce, entrenador de Guaraní, mete mano en el esquema y en el equipo tras el mal juego que tuvo en el primer tiempo ante Tacuarí, donde en 15 minutos se encontró perdiendo por 3-0. Se dará el regreso a la titularidad de Alexis Cantero por el argentino Felipe Salomoni y en la zona de volantes, Álvaro Cuello lo hará por Fernando Román para plantar un 4-4-2 tradicional en lo que será el juego ante Nacional del próximo domingo a las 17:30 horas en Dos Bocas. Hoy, a las 16 horas, el plantel volverá a entrenar en el Comité Olímpico. Novedad en Olimpia. Olimpia tendrá su última función en Para Uno. El decano habilitó el ODD para que su público se despida ante Ameliano. Olimpia confirmó el último juego del equipo de primera el próximo lunes a las 19:30 horas ante el Sportivo Ameliano, previo a la remodelación que finalizará en los primeros días de noviembre. Álvaro Bilbao, secretario general del club, contó que la iniciativa de la directiva de jugar en Para Uno obedece al pedido de los hinchas de visitar su casa antes de la construcción, que llevará al estadio de la Avenida Mariscal López de 17.000 a 32.000 espectadores, con ampliación en todos los sectores. Y para cerrar el flash deportivo, selección paraguaya femenina. La selección paraguaya femenina enfrenta a Brasil en la segunda jornada del hexagonal. La albirroja defiende el invicto y busca el segundo triunfo para encaminar la clasificación al mundial de la categoría. El partido, en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, arrancará a las 19:30 horas. Las dirigidas por Facundo Fukumoto, que está con 3 puntos y comparte puntaje con la canariña y Colombia al término de la primera fecha del hexagonal final, que otorgará 4 boletos al Mundial Femenino Sub-20 Colombia 2024. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo, deseando a nuestros oyentes un buen resto de jornada. Por la sintonía y preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo. Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
Un aviso para todos los corredores y participantes de la Correcaminata de la Familia 2024. Las remeras se pueden retirar desde este sábado 27 de abril a partir de las 8 de la mañana hasta las 15 horas en el tinglado del Deportivo Fernheim. Ahí también se puede abonar el pago. Firma el aviso Carmen Boschman de la Comisión de Corrida Chaqueña. Un aviso para los integrantes del grupo Discípulos de Cristo en Pecempoó. Habrá una reunión hoy viernes 26 de abril a las 20 horas en la calle 8 de Pecempoó sobre el tema del nuevo informe. Firma el aviso el presidente Evaristo González. Un aviso para el grupo WR de Pecempoó. El señor Julio Kerin le avisa que habrá una reunión hoy 26 de abril a las 19 horas en su casa en calle 2. Firma el aviso Julio Kerim. Este aviso es para la comunidad Jotoixá. Se invita a una reunión sobre el tema de Minga en la comunidad para el día de mañana 27 de abril para las 9 horas. En el centro de la comunidad, favor estar presentes y llevar cada uno de los integrantes su equipo de tereré. Firma el aviso Gaspar Rogenio. Un aviso para los capataces en la zona de Campoloa. La asistencia técnica Fernheim organiza cursos para capataces el día lunes 29 de abril del presente año. El lugar será en la estancia La Ponderosa, la propiedad del señor Herbert Chapansky, a las 13:30 horas. Todos los capataces y empleados de las estancias están invitados a participar de estos cursos. firma el aviso George Bench. Un aviso para los capataces en la zona de Canaán. La asistencia técnica Ferheim organiza cursos para capataces el día lunes 29 de abril del presente año. El lugar será en la estancia Tahuató a las 9 horas. Todos los capataces y empleados de las estancias están invitados a participar de estos cursos, firma el aviso el Dr. George Bench. A continuación, un aviso de participación. Y este aviso de participación es para la zona de Neuhallstatt, Neuland. El señor Hans Rempel falleció en las últimas horas de la noche del 24 de abril tras una larga enfermedad. Tenía 62 años. El sepelio para el señor Hans Rempel tendrá lugar hoy 26 de abril a las 15:30 horas en la iglesia menonita de Neuland. Firman este aviso profundamente apenados por la partida, la esposa Regina Rempel, los hijos Rosvita Ingrid Rempel, Jürgen Daniel Rempel, Doris Christine y Albert Hildebrand, con sus hijos Milan, Adrián y Gianna Nicole. Desde Radio ZP30 acompañamos en este tiempo de duelo y de despedida a toda la familia. 31 minutos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, 34 grados la actual temperatura, 58% la humedad, la presión atmosférica en 1005 y el viento desde el sector noroeste a 14 kilómetros por hora. Hasta aquí con el servicio de noticias en su segunda entrega de hoy viernes. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su compañía.